Alcibiades González del Valle. ¿Cómo le va?
Muy bien, encantado. ¿Qué tal?
Bien. Yo siempre recomiendo un 2 y 3 de febrero, Un Viento Negro, para que la gente lea un poco. Sí. Toño Moarandu, mi hija Taimandu, hoy cuajan, por lo cuajo, en el etame, don Alcibiades.
A la pucha, sí. Y eso está hecho, son acontecimientos que realmente no es solo una novela. Está basado en hechos absolutamente reales, como es la tragedia esta de la persecución a los líderes de las ligas agrarias, ¿verdad?
Sí.
Y yo, ha sido una tragedia feroz.
Yo te soy bien sincero. Yo había comprado tu libro, creo que en una de las ferias que se había hecho acá en el... Sí. En Villamorra, y sí. a leer, o sea, pues antes hacemos Xeroga, porque a leer pasema, ¿verdad? Y me conmovió, y llegó un momento en la forma que construías los textos, esas declaraciones que recopilaste y cómo te ibas dándole forma, es inevitable lagrimear, don Alcibiades.
Sí, totalmente, totalmente. Ha sido uno de los tantos hechos, no solamente el único, ¿verdad?, que el Paraguay ha padecido en época de la dictadura, ¿no? Está el caso de Jejuí, el caso de Acraimí, después la desaparición de muchos estudiantes, obreros, en fin, una tragedia total. Pero en fin, Opama.
Uh-huh. Opama,
bueno, esa parte me iba ahí cuesta.
¿Cómo construiste este libro, en Alcibiades?
Y bueno, yo fui amigo de algunos de los líderes de las ligas agrarias, porque hacía mucho yo por el interior estos reportajes, ¿no? Y por allí que nos conocimos, y yo publicaba de vez en vez las cosas que les pasaban. Y después pasó lo del 1976, y fue absolutamente imposible publicar porque había una prohibición total de publicar nada sobre ese caso, ¿no? Entonces, yo sabía muy bien lo que había pasado, también otros compañeros, y hemos tenido que esperar la caída de la dictadura para publicar como noticia o como reportaje lo sucedido en aquella Semana Santa del 76 en Misiones, ¿no?
La Pascua Dolorosa, que le llaman.
La Pascua Dolorosa, sí, sí. Y recién entonces se supo con detalles lo que había acontecido, ¿verdad? Centenares de campesinos que han sido bárbaramente torturados, muchos desaparecieron, otros asesinados, ¿no? Y como el caso terrible, hasta hoy vive la viuda de Flores, ¿no?, que ha sido degollado frente a su familia por el famoso sargento o comisario de Salinas, ¿no?, conocido como Mandí Oro, ¿verdad?, porque era un asesino de alma. Sí. Pero se desconocía porque, reitero, no había la prohibición absoluta de publicar nada. Entonces, a partir del 89 comenzó a salir los hechos. Entonces han habido series al respecto en ABC, en Última Hora, y seguramente otros medios, ¿verdad? Que muchos periodistas comenzaron a investigar ese caso.
Don Alcibiades, en parte de este fantástico libro, bueno, describís luego cómo era hasta Abraham Cue, cuando lo enviaban al sótano y demás, sí, pero hay una parte en que no recuerdo quién, pero fue llevado a la Quinta y que vivía obviamente en condiciones infrahumanas y demás, pero Oumimillepila Cruz Roja Paraguaya había venido a hacer una de las visitas a los presos y le entrenaban a los campesinos recluidos en estas comisarías de cómo tenían que responderle a los agentes de la Cruz Roja, por ejemplo. Pero Pillapá y Jicuayloicoa.
Sí, Sí, porque era muy notorio. Es más, en una de esas visitas, pero fue internacional, que a uno de los presos le disfrazaron de otro, ¿no? Porque yo ya estaba muy en muy malas condiciones, entonces le presentaron a la cruz, bueno, este es fulano de tal, ¿verdad? Y quisieron hacerlo pasar, pero enseguida se dieron cuenta de que por las respuestas que daba el otro, se dieron cuenta de que le habían cambiado de preso, ¿no? Sí. Cosas como esas sucedían habitualmente, ¿no? Pero eso también iba sepultándole a la dictadura porque se estaba internacionalizando cada vez más su terrible método de represión, ¿verdad? Al comienzo estaba todo muy escondido porque la dictadura de Stroessner ha sido una dictadura muy silenciosa, muy escondida, porque sucede que habían países, incluso vecinos nuestros, cuyas dictaduras eran espectaculares, eran ruidosas, ¿no? Y la nuestra parecía como que no pasaba nada, ¿verdad? Porque sencillamente no se podía publicar nada, no salía nada de acá. Entonces, pero poco a poco fue saliendo afuera, ¿no? Poco a poco se fue conociendo lo que estaba sucediendo aquí adentro. Y fue entonces cuando la comunidad internacional comenzó a interesarse del caso. Incluso fue el territorio abandonado por gobiernos amigos entonces, como los Estados Unidos, ¿no? Ya comenzó con Carter, ¿verdad? Después con Reagan, y se fue aislando esto. Entonces, al quedarse solo, ya naturalmente estaba muy debilitado. Pero no solamente hubo un fuerte apoyo internacional para los demócratas paraguayos, sino que acá adentro se estaba gestando un movimiento que después ya fue imparable. Comenzó, por ejemplo, en el 86, con el Chimicazo, ¿verdad? Después otros hechos que fueron protagonizados por estudiantes y obreros, ¿no? Y ya la gente le fue perdiendo el miedo a la dictadura y ya se enfrentaba con la policía, se moqueteaba con la policía, y eso alentaba a la gente que trabajaba por la democracia a redoblar sus esfuerzos.
Uh-huh. A 30 años... recién me decía Eric Caballero Campos, decir solamente 30 años de la democracia es ser benevolente, es en realidad la caída de la dictadura. ¿Cómo ve, cómo se siente, qué percibe usted en el ambiente en Alcibiades?
Bueno, acá hay dos cosas. Usted sabe que hay todavía mucha gente, y creo que de buena fe, que confunde la democracia con un sistema político que tiene que regalarnos todo, que no tenemos que ni siquiera trabajar porque estamos en democracia y todas esas cosas, ¿verdad? Pero la democracia no es un fin, es un medio, es un instrumento que nos permite a los ciudadanos a participar de la vida nacional. En cambio, en la dictadura teníamos un Papaguazú allí que era el que pensaba por nosotros, que tenía que, incluso nos ordenaban cómo peinarnos, cualquier recorte de cabello, tener todas esas cosas, estaba. Pero en la democracia, como suele decirse, la pelota ya está en nuestro campo. Uh-huh. Entonces, eso a nosotros nos hace falta más participación en la vida ciudadana. Seguimos esperando que de arriba se nos venga todo, ¿verdad? Y otras cosas, que a la democracia se la confunde con los hechos de corrupción, con la violencia, ¿verdad? Y entonces mucha gente dice, no, pero esto no se veía antes, en la época de Stroessner, porque incluso el ejercicio elemental de la libertad, como la de reunión, como la de expresión, ver a los campesinos, a los maestros, a los estudiantes manifestarse por la calle, la gente dice, a la pucha, qué anarquía, esto no se veía antes de esto, antes vivíamos tranquilos. Porque, claro, solamente se dan cuenta que solamente en democracia es posible que la gente salga a reclamar sus derechos, ¿verdad? Cosa que en época de Stronen, obviamente, no se hacía. Ahora, nos falta mucho. No es que ya tenemos la democracia y ya el país se arregló. No, la corrupción sigue.
Sigue
la justicia amparando a los delincuentes, y es la mejor forma de alentarlos a seguir delinquiendo, ¿verdad? Acá la justicia es la madre de todos nuestros padecimientos. Es allí donde comienza. Fíjate vos en la cantidad de delincuentes sueltos, o en la cantidad de delincuentes cuyos casos se mueren en la Corte Suprema de Justicia. Están ahí los expedientes por años, ¿verdad? Entonces, si no, y también la salud, hay muchísimos problemas de salud, hay problemas de educación. Claro que hay problemas, no es para que estemos muy orgullosos de nuestra democracia, pero tenemos libertad por lo menos para decir que estamos mal.
Hablando de corrupción, Paraguay aparece entre los países de América del Sur, sí, en el número 2, en el puesto 2, con una posición general de 132 como países más corruptos y en un puntaje de 29 de 100, por ejemplo. Estamos después de Venezuela, sí, nos sigue, sí, Bolivia. Entre países latinoamericanos estamos hablando,
don Alcibiades. Sí, hay mucha corrupción porque se permite, porque no hay castigo. Entonces la gente, fíjate vos que casi no hay obras públicas que no tenga un sobrecosto para que después la diferencia vaya a los bolsillos de los muchachos. Ahora mismo se está publicando el caso de los Zacarías Irún, la inmensa cantidad de plata que tienen.
Dice, le declaró ante Contraloría, don Alcibiades, que Andalle tiene $1,000,000 en su bolsillo, en efectivo.
Sí, sí, exactamente, no está, ¿no? Y eso para la... Eso es... La gente quiere lo menos que... Entonces, y están ahí. Y ahora leí que dijo el ministro del Interior que la intendenta va a retomar su cargo el lunes o martes. Sí. Y posiblemente, porque... Y después no va a pasar nada, ¿no? Y posiblemente la que después caiga en desgracia va a ser la interventora, ¿no? Es un país que... Desgraciadamente estamos utilizando pésimamente esta democracia que tenemos y que nuestra obligación es fortalecerla, sostenerla, es que no se caiga, porque imaginás que haber salido de la dictadura política y caer en la dictadura de la mafia, pucha, no sé cuál es peor.
Don Alcibiades, un gusto escucharle, que tenga buen día.
Muchas gracias igualmente.
Lo que pasé a Mijina con nuestros escritores, con aquellos que tienen trabajo hecho y publicado sobre la dictadura estronista. Ahí estaba Alcibiades González del Valle.